Buenas tardes, señoras y señores, y muchas gracias por su presencia en la inauguración de esta exposición. Los 62 óleos de Bonnard que la integran constituyen, sin duda, una muestra artística de primera categoría internacional que nos sentimos orgullosos de poder ofrecer al público de Madrid en la Fundación Juan Marc desde el día de hoy hasta el 27 de noviembre próximo y que inmediatamente visitará Barcelona. En la política de exposiciones que desde hace años está siguiendo esta fundación, le llega por fin el turno a Pierre Bonnard, el viejo maestro francés con quien teníamos una muy deseada cita. Han sido los buenos oficios del señor Daniel Wildenstein, presente hoy entre nosotros, los que han apadrinado esta primera exposición española de Bonnard. Al señor Wildenstein y a sus colaboradores, muy especialmente al profesor Dolte, también presente con nosotros hoy, quiere la Fundación dirigir su mayor agradecimiento en estos momentos por la colaboración que nos han prestado para reunir la exposición que hoy ofrecemos a todos ustedes. La exposición, como digo, se compone de 62 óleos que cubren desde 1890 hasta 1945, prácticamente toda la vida artística de Pierre Bonnard desde su primera época hasta dos años antes de su muerte. Podrán contemplar ustedes en ella numerosas muestras de los géneros preferidos por el artista, como el desnudo femenino, el paisaje, la naturaleza muerta, el retrato, etc. Autor de transición, como todos ustedes saben, entre el siglo XIX y el XX, Pierre Bonnard es uno de los grandes creadores de la pintura moderna y esta exposición, así lo creemos nosotros al menos, permite reconocerlo así en no pocos aspectos. Acompaña a la exposición el catálogo de las obras que la integran, precedido por un estudio doctrinal redactado por el profesor Ángel González, a quien dentro de muy pocos momentos voy a ceder el uso de la palabra. En el catálogo hemos incluido también las fichas de todos los cuadros según el índice de Doberville, lo que creemos que será de interés para los estudiosos. Debo significar y subrayar la colaboración de Jordi Teixidor en el diseño y en la confección del catálogo y de Felicia de Casas en la traducción de todos los textos franceses. Numerosos coleccionistas han tenido a bien prestar obras para esta exposición. Debo citar entre ellos al Museo de Arte e Historia de Ginebra, al Museo del Petit Palais de París, a la colección del Barón Thyssen-Bornemisza de Lugano y, sobre todo, a la colección Wildenstein, base fundamental de nuestra exposición. Otros coleccionistas particulares, en número superior a 15, nos han confiado también sus magníficos cuadros. A todos expreso el reconocimiento de la Fundación Juan Marc por la atención que han prestado a nuestras solicitudes de préstamo. Las obras han sido colocadas para su exhibición por Gustavo Torner, que ha seguido fundamentalmente un criterio cronológico. Al excelente trabajo de Gustavo, consejero artístico de la Fundación, se une también el cuidadoso trabajo que ha desarrollado José Capa, director del Servicio de Exposiciones, que ha sabido superar las múltiples dificultades organizativas de una muestra de la complejidad de la que hoy inauguramos. Como es habitual, y con esto termino, como es habitual entre nosotros, la inauguración de esta exposición va acompañada de una conferencia informativa a cargo de un destacado experto en arte. Hoy es el doctor Ángel González, profesor adjunto de Historia de Arte Moderno y Contemporáneo en la Universidad Complutense, quien va a pronunciar la conferencia inaugural. Don Ángel González, que ejerce la crítica de arte en varios medios informativos, es autor de diversas publicaciones, entre las que destacan sus ensayos sobre Matisse y sobre Dalí, y su edición crítica del Tratado de Francisco de Holanda de la pintura antigua. Sin dejar de agradecerle otra vez, y muy cordialmente y muy seriamente, su colaboración en el catálogo de esta exposición, dejo ya el uso de la palabra al doctor González García, no sin antes agradecer a todos ustedes de nuevo su presencia en este acto. Nada más y muchas gracias.
Buenas tardes, señoras y señores. Quisiera, en primer lugar, agradecer a los responsables de esta honorable y honrosa institución su invitación para escribir el catálogo, también su invitación para dar esta lección o conferencia inaugural. Invitación generosa, tanto más cuanto que Pierre Bonnard es un pintor al que yo admiro muy de veras. En las tarjetas que anunciaban la conferencia, Elena, y las tarjetas que les han llegado a ustedes, las tarjetas de invitación, no aparece por dificultades de... No se sabía todavía el título que yo había dado para esta conferencia, y casi lo agradezco porque era una broma. El título, sin embargo, lo diré, no es una broma muy graciosa, es Lo que no sabía Bonnard. Digo que es una broma porque era yo el que no sabía. No sabía si hablarles hoy a ustedes de lo que sabía Bonnard o de lo que no sabía, y ustedes me dirán, o no me lo dirán, me lo digo yo, ¿qué más da lo que sepan o no sepan los pintores? Tal vez incluso los pintores no sepan nada. Pero alguien entonces debe saber algo. Algo de pintura, claro está. Decía Maurice Blanchot, el gran escritor francés, que el pintor sabe la pintura, pero su cuadro no la sabe. Sabe, más bien, que la pintura es imposible, irreal, irrealizable. Algo debe saber Bonnard de pintura, y desde luego algo debe saber de su propia pintura. Pero si los cuadros de Bonnard solo saben que la pintura es imposible, que la pintura es irreal, que la pintura es irrealizable, y lo que Bonnard puede haber sabido de pintura, y sobre todo de su propia pintura, no lo sabemos, o lo sabemos muy mal, yo no lo sé, ¿cómo podremos nosotros, cómo podré yo entonces llegar a saber lo que Bonnard sabía o no sabía en realidad? Lo que sabemos de los pintores, ya sean modernos o ya sean antiguos, más de los modernos, puesto que suele haber más noticias, lo sabemos por lo general por dos caminos. El primero es aquel que nos trae, que nos acerca noticias, testimonios críticos, juicios, opiniones, confesiones, ya sean programáticas o no. ¿Qué es lo que piensan de la pintura? ¿Qué es lo que piensan de su propia pintura? El segundo camino, lo que nos trae, son noticias biográficas, peripecias domésticas, peripecias mundanas también, anécdotas de toda especie. Pero de Bonnard apenas sabemos nada. Por favor, la primera diapositiva. Y tal vez no haya nada que saber. Por lo que se refiere a testimonios críticos, a juicios y a opiniones, de los que conservamos numerosísimos de otros muchos pintores de este siglo, ciertamente se conservan algunos de Bonnard. André Lamotte reunió algunas de estas opiniones en un célebre artículo, en un célebre trabajo que publicó en 1947 la revista Verve. Algunas de estas opiniones, para mi gusto pocas y no demasiado interesantes, aparecen en el catálogo y en el catálogo de mano también de esta exposición. En cuanto a noticias biográficas, en cuanto a su vida y milagros, la verdad es que, y esto puede resultar extraño, considerando sobre todo que Bonnard ha sido un pintor muy estimado, además por todo, por gentes de muy distinto gusto, resulta ya digo extraño y casi paradójico que no sean muchas las monografías, que sean más bien pocas, y que por otra parte además estas monografías repiten hasta la saciedad las mismas noticias, las mismas anécdotas. Quizá la razón de esta reiteración debamos buscarla en que muchas de estas monografías, esto también constituye un hecho relevante, un hecho notable, han sido escritas por gentes que pertenecían al círculo amistoso o al círculo familiar incluso del propio Bonnard. Hay que pensar que algunas de las monografías más sugestivas y más utilizadas han sido escritas, por ejemplo, por Charles y Antoine Terrasse, ha sido escrita otra por Annette Vaillant, otra por Thaddée Natanson, gentes, ya digo, insisto en ello, que formaban parte de su círculo amistoso o familiar. Alarmado, descontento también por esta anomalía, esta ausencia de noticias biográficas, no digo ausencia total, sino esta pobreza, esta sequedad biográfica que envuelve a Bonnard, pues me preocupé de buscar algunas pistas menos convencionales. Alguien entonces, un amigo, me dijo, hace muy poco, cuando estaba yo escribiendo el catálogo, que había una novela de Joyce Carey, yo no había leído a este escritor, que por lo visto es célebre en Inglaterra, cuyo protagonista, la novela se llama La boca del caballo, está traducida al castellano, cuyo protagonista, un pintor que se llama Gully Jameson, podría ser Bonnard, me decía este amigo. Era Bonnard, incluso afirmaba este amigo. Yo leí la novela, luego comprendí que había visto una atroz versión cinematográfica protagonizada de un modo desafortunado por Ale Guinness. Me di cuenta de que este Jameson, leyendo la novela, me costó leerla, a mí me gustó muy poco, era un personaje estrafalario, no me imaginaba yo a Bonnard, por lo que sabía de él, estrafalario. Era también borrachín, yo no sé si bebía o no bebía Bonnard, quizá lo único que bebía era trementina, ya lo diré luego. Era un camorrista, un personaje escandaloso, siempre al margen de la ley. Había en él quizá algo sí bonardiano, era un personaje desesperado. Había coincidencias, sin embargo, coincidencias tal vez casuales. Se dice a lo largo de la novela constantemente que la obra más célebre de Jimson, cuando la novela trata de Jimson, Jimson ya está en, digamos, en el tobogán, ya está en una especie de tobogán desastroso, ya está en la miseria y ya no pinta, solamente lo intenta. Se dice que en su juventud había pintado una obra extraordinaria que se llamaba El baño, un baño. Bien, también hay quizá una cierta común dificultad de Jimson y de Bonnard para concluir los cuadros. Incluso algunas de las peroratas alcohólicas de Jimson me recordaban la pintura de Bonnard o algunas declaraciones de Bonnard. Todo, en definitiva, sin embargo, resultaba algo equívoco, incluso en la novela de Carey, horriblemente pretencioso, como he hecho cada vez que Jimson abre la boca, en la novela. Pero por aquí comprendí que no iba a ninguna parte. Preferí mantenerme obcecadamente en esa convicción, no sé si convicción o deseo, de que ciertamente, o probablemente, de Bonnard apenas sabemos nada. Yo no sé nada. Desde luego nada o casi nada sabemos por él. Su vida ha transcurrido en un exasperante y tal vez también exasperado silencio. Pero lo que él no quiere decir, y esto es obvio, suele ocurrir, lo que él no ha querido decir, lo han dicho otros. No es que estos otros hablen en su nombre, ni mucho menos. Simplemente ocupan un espacio vacío, el espacio que ha dejado vacío Bonnard. Jimson, por ejemplo, sería un caso, en el caso en que ciertamente fuera un trasunto de Bonnard. Pero creo que aquellos que han ocupado el espacio vacío dejado por Bonnard son aquellos que fueron sus compañeros de juventud, los navis. Se da así la paradoja, y más que la paradoja, la broma, y más que broma casi, la grosería, de que este vacío está ocupado por otro vacío. Puesto que nada sabemos de Bonnard, convengamos en que es un navi, pero esto es decir, convengamos en que no es nada. Más aún, sus compañeros le llamaban el navi japonesoide, el navi del Japón, es decir, nada sobre nada, porque ¿dónde está el Japón? Bonnard es, en definitiva, otra por favor, una especie de kakemono flotante, un kimono lleno de aire. Los navis son una de esas convenciones improductivas que tanto le gustan a la historia del arte y a la crítica artística también. Y más que una convención improductiva, es una convención productora de equívocos. Y el equívoco mayor es el que alude, el que nos conduce a esa manía asociativa que ha recorrido el arte moderno. Los artistas en este siglo se han encontrado más a gusto reunidos, juntos, agrupados, formando círculos, formando grupos, formando facciones, escuelas, etc. Ciertamente, esta manía asociativa es, en primer lugar, una convención historiográfica. Lo que pasa es que en este siglo XX, se ha acabado convirtiendo, o los artistas la han acabado convirtiendo, en un imperativo, en un auténtico imperativo moral. Cuando los historiadores del arte hablan de los realistas, o hablan de un grupo realista, o hablan sobre todo de un grupo impresionista, no suelen poner en evidencia algo que, sin embargo, resulta muy relevante cuando uno lee las fuentes. Y es que, efectivamente, en algún momento determinado los impresionistas pudieron agruparse, pudieron presentarse como grupo, pero esto constituía un movimiento defensivo. Y, además, tolerado a regañadientes por muchos de ellos. No se soportaban. En los navis, sin embargo, no constituye un movimiento defensivo, es un auténtico programa. Otra, por favor. ¿Pero cuál programa? Navis, lo saben quizá muchos de ustedes, significa profetas. ¿Pero profetas de qué? En el catálogo, y hoy también en esta conferencia, yo he intentado, voy a intentar, dar una contestación a esta pregunta. Voy, dicho de otro modo, a intentar sacar algún provecho a esa convención que es a un mismo tiempo histórica, puesto que realmente existió el grupo, historiográfica, puesto que el grupo existe para comodidad fundamentalmente de historiadores y críticos, y moral o ética. Diré que, por ahora, provisionalmente, que son profetas en efecto, y son profetas de la modernidad en pintura. Son esos que anuncian, que profetizan, de hecho no profetizan nada, se limitan a anunciar o a difundir una buena nueva, la buena nueva de la pintura de Gauguin, la buena nueva de la pintura de Cézanne. dos pintores muy distintos, como ustedes saben bien, pero no menos distintos o tan distintos al menos como puedan serlo Bonnard o Vuillard y los naves misticoides o paraeclesiásticos como Maurice Denis, otra. Parece claro, esta sería mi conclusión provisional y creo que definitiva, que los navis solo pueden ser profetas de la modernidad y no del particular neotradicionalismo de Denis. Esto constituye indudablemente una paradoja, porque están reunidos pintores como Bonnard y Vuillard, que son pintores fundamentalmente de la vida moderna, con estos otros pintores como Denis, como Cerisier, como Roussel, como Bercadet, que son, ya digo, pintores que están dentro de una tradición simbolista. Pues bien, la solución a esta paradoja la encontramos en uno, digamos, en el que podría ser quizá en la cabeza más lúcida de la facción misticoide. La encontramos resuelta en un cuadro de Maurice Denis. Antes de pedir que proyecten la diapositiva, pido disculpas porque es aterradora, por favor. Aterradora, quiero decir, la calidad de la reproducción. En general no son nada buenas las diapositivas y pido disculpas. Este es un cuadro que muchos de ustedes conocen. Es un cuadro que Denis pintó en 1900 y que se titula Homenaje a Cézanne. En realidad es un triple homenaje. Y esto quizá también muchos de ustedes lo sepan. Este Cézanne particular, aunque yo no creo que sea un Cézanne, había pertenecido a Gauguin. De suerte que el homenaje a Cézanne se convierte en un triple homenaje. A Cézanne, el autor de ese cuadro que contemplan, unos contemplan, otros sin embargo ni lo miran, que aparece en el centro, a Gauguin, que había sido su dueño, y también a ese que no mira, a Odilon Redon, que está a la izquierda, limpiando perezosamente y quizá desdeñosamente sus lentes. Triple homenaje. Bien, de izquierda a derecha, estas cosas se hacen. Odilon Redon, Vuillard, Roussel, el gran Marchand Vollard, Maurice Denis, Cerisier, Ranson, el crítico de arte Mellerieu, Bonnard y Madame Denis. Madame Denis, que es la que nos mira. En un texto autobiográfico ya muy tardío, uno de los miembros, que sin embargo aquí no aparece, uno de los miembros del grupo de los navis, que luego entraría en religión, con el nombre de padre Billy Broad, Jean Bercadet, nos habla de las tertulias, de las reuniones juveniles que los navis mantuvieron en aquellos años. Y dice: el valor que para nosotros tenían estas reuniones no puedo expresarlo mejor que con las palabras del círculo, con las palabras de San Agustín, perdón, cuando habla del círculo de amigos que en su juventud se reunían en Cartago. Hablábamos y bromeábamos, decíamos toda clase de ocurrencias, disfrutábamos con las obras literarias e intercambiábamos chanzas y cumplidos. A veces discutíamos también, pero sin acritud. Éramos maestros y discípulos unos de otros. Lamentábamos la ausencia de unos y nos alegrábamos con la llegada de otros. Estas y otras señales de amor recíproco, como las que el corazón manifiesta por medio de gestos, lenguaje, miradas y mil actitudes más, fundían las almas de muchos en una sola. Yo no sé si en estas tertulias de Lou Amuel, aquella tabernita del pasaje Bredy, las almas de muchos se reunían en una sola. No sabría decírselo. Lo que sí sé es que todos los ojos están puestos en este Cézanne. Es una perla excepcional, le escribió Gauguin a su Fenecar en 1888. Lo quiero como a la niña de mis ojos. Hay muchas cosas raras en este cuadro, pero por encima de todo el bodegón mismo, este bodegón de Cézanne. Es que ha pintado Cézanne esas frutas sulfurosas, claro, aquí no son muy sulfurosas en esta diapositiva, realmente yo creo que es un Cézanne apócrifo. Parece más bien pintado por Émile Bernard, el amigo de Gauguin. Hay otro personaje extraño, interesante, ese gato que está debajo, tan salvaje y exótico como el ácido Cézanne que campea en el caballete. Un gato, por cierto, que nada tiene que ver, que poco tiene que ver con Manet, que poco tiene que ver con Baudelaire, más parece un gato de Hokusai, aquel gran estampador japonés al que tanto admiró Bonnard. Y lo más interesante, o lo que en este caso debería interesarnos más, a la derecha, sólidamente apoyado en su bastón, fumando su pipa, aparece Bonnard. Fumando su pipa, midiendo, diría yo, sospecho yo por analogía con la temperatura de la pipa, la temperatura extraña, extravagante, excesivamente alta de este extraño y extravagante Cézanne. Y en medio, desde luego, Cerisier, el gran mediador, el sabelotodo del grupo de los navis. sábelo todo y mediador, mediador, una vez más, ya lo había sido en 1888, y me permitiré repetir una anécdota que muchos de ustedes conocen, porque es quizá una de las anécdotas más conocidas de la historia del arte moderno. Aquel viaje de Chauvissiez a Pont-Aven, a Bretaña, donde conoce a Gauguin y donde bajo la dirección de Gauguin, Chauvissiez pinta un pequeño cuadro, pequeño paisaje del Bois d'Amour, en una pequeña tablita, en la tapa de una caja de puros, cuadro pintado con colores puros, cuadro pintado con valores extremos de la escala, que luego él trae a París en secreto y enseña en secreto, como un auténtico talismán, a sus amigos de la Académie Julien. ¿Qué es lo que hay en este cuadro? ¿Qué es lo que constituye este talismán? Por favor, la siguiente. Este es el talismán. Este cuadro yo lo definiría como un diagrama esquemático de la paleta de Gauguin. Es, incluso si quieren, hasta por su propio soporte, la pequeña tapa de ocume de una caja de puros, casi una paleta diagramática. Una paleta en lo que hay, digamos, un lugar en el que lo que están depositadas, lo que hay depositado son cantidades de color. El color para Gauguin, y ese es el gran secreto, el secreto que Gauguin le revela a Cerisier y Cerisier revela a su vez a sus amigos de la Académie Julien, los futuros navis. Lo que hay aquí son cantidades de color. El color ha dejado de ser una convención, como lo era en el pasado, para convertirse en una cantidad física. De este modo, la pintura se convierte en una simple operación de quitar y poner. Siempre me ha sorprendido, siempre me ha chocado esa anécdota, para mí la más sugestiva, de Bonnard, según la cual, mientras estaba pintando su última obra, La Mandie, el almendro, le dice a su sobrino, ya no tiene fuerzas, y le dice que quite un amarillo para poner un verde. La pintura es una operación que consiste en quitar y poner cantidades de color, cantidades físicas de color. La pintura de Gauguin, y esto es algo que tal vez no se acostumbra a señalar y a destacar, es por encima de cualquier otra cosa una pintura mecánica, una pintura mecanizada. Frente al proceso excesivo, disolvente, de retinización a que el impresionismo ha sometido a la pintura, Gauguin ofrece como alternativa una mecanización. En este aspecto, a este respecto, si quieren, hay unas ciertas coincidencias entre la mecanización de Gauguin y eso que Cézanne llamaba la realización. Podríamos también hablar, pues, de una instancia mecánica en ese concepto cézanniano de realización. Y, al fin y al cabo, no deja de ser, es argumento que traigo a mi favor, desde luego, no deja de resultar sorprendente que cuando que los navis hablan de la pintura de Cézanne como de tapices. Algo que resulta de una operación de tejer, de la operación de tejer, algo que ha producido un telar. Mecanizar, realizar, en definitiva, secularizar la pintura. Pero no solo los temas de los impresionistas eran temas seculares, eran temas mundanos. Hay que secularizar también la tecnología. Porque en este aspecto, desde un punto de vista tecnológico, más que técnico, yo prefiero utilizar en este caso la palabra tecnología, el adjetivo tecnológico, el impresionismo no es moderno. Y esto es algo que Gauguin, Cézanne y los navis, sobre todo Bonnard y Bouillard, van a comprender. ¿Por qué no es moderno? ¿Por qué no es tecnológicamente moderno? Porque sacrifica la compacidad mecánica del espacio a la sensación, a la impresión, a esa visión ingenua, casi religiosa, y quiero destacar esa connotación mística de la palabra visión, de la naturaleza, dicho sea siempre, cada vez que se emplea la palabra naturaleza, entre comillas. Cuando se habla de pintura moderna, hay que tener en cuenta que la pintura es moderna muy tarde, que lo fue mucho antes la arquitectura. La arquitectura ya a finales del XVIII se sometió inteligentemente a las leyes de la mecánica celeste, a las leyes mecánicas establecidas por Newton y Laplace. La pintura impresionista, desde este punto de vista, así que desde este punto de vista cosmológico, es una pintura que tiene más que ver con las concepciones, astrales pre-newtonianas que con Newton. Gracias a Gauguin, pienso yo, y valga este alarde interpretativo, que quizás sea un disparate, gracias a Gauguin, gracias a Cézanne, gracias a Bonnard, y eso es lo que voy a intentar demostrar, la pintura al fin se hace moderna, es decir, al fin se hace mecánica, al fin se somete a las leyes que rigen el mundo, que rigen el universo, como de hecho se ha sometido ya mucho antes la arquitectura. Bien, pero a todo esto, ¿qué es de Bonnard? Pasen a la siguiente. Bon Aranda desconcertado. Gauguin, los colores de Gauguin son excesivamente extremados, son excesivamente puros, salen directamente del tubo, eso es al menos lo que le había dicho, lo que le había recomendado Gauguin a Cerisier, luego en la práctica no es así. Cézanne, por otra parte, había reducido excesivamente, ascéticamente la paleta impresionista. Bonnard, y esto lo tuvo, creo que estuvo siempre muy claro en su designio de pintor, quiso, y también en buena parte Vuillard, recuperar la variedad de la paleta impresionista, pero someterla a esos criterios mecánicos, a esas leyes mecánicas, a esas leyes cosmológicas que habían sido ya insinuadas por Gauguin o por Cézanne, o así lo creo yo. Quiere, pues, recuperar la variedad de la paleta impresionista y quiere, además, no solo recuperar, sino fortalecer la modernidad iconográfica del impresionismo. Bonnard, digámoslo de un modo muy sencillo, digámoslo de un modo explícito y tajante, como de hecho lo va a ser mi intervención, quiere ser moderno y, además, quiere ser ecléctico. ¿Qué significa para él ser moderno? Supone, en primer lugar, y esto está muy claro, abandonar la iconografía simbolista de los navis. ¿Y cómo va a ser ecléctico? Bueno, ser moderno parece más sencillo. Basta con desentenderse de los delirios de sus amigos. ¿Y cómo ser ecléctico? Pues es muy sencillo. Constituye simplemente, podemos decir, basta con cruzar la calle. Basta con entrar en la tienda de Bollard y saquear toda la pintura que atesora en su tienda. Va a haber, pues, un desplazamiento hacia Bollard por parte de Bonnard. Bollard, que por otra parte en sus memorias, en sus recuerdos de un vendedor de cuadros, no muestra excesiva simpatía por los navis, dicho sea de paso. La siguiente. Este cuadro está en la exposición, es un cuadro de 1907, se titula Cena en casa de Bollard o la bodega de Bollard, puesto que es allí donde se celebraban las cenas que daba Bollard. Frente a la severidad emblemática, aparatosa, frente a la pretenciosidad, por otra parte, muy de agradecer, desde un punto de vista crítico, del homenaje a Cézanne de Denis, esta escena es una escena festiva, casi carnavalesca. Ahí están Fauvin, ahí está Odilon Redon, lo sabemos por el propio Bollard, quien habla de este cuadro en sus memorias. Ahí está el gran coleccionista, el conde Kessler, incluso hay un industrial francés cuyo nombre nos indica y que parece ser que contó una historia muy graciosa en esta escena. Es, ya digo, una escena casi, casi grotesca. Vean, basta con ver el aire gran guiñolesco de las mujeres, sobre todo la que está sentada a la derecha de Bollard. Efectivamente, hay en la pintura de Bonnard de estos años un aire, un acento gran guiñolesco. Un acento, además, explicable, puesto que por esos mismos años Bonnard ha pintado algunos decorados para el teatro de marionetas que habían fundado Jarry y Claude Terrasse. Se ha hablado incluso, se ha señalado una posible influencia del teatro de Ligne-Poët en su pintura. Efectivamente, hay esa desenvoltura de gestos, de actitudes, de poses, esa naturalidad puede tener algo que ver con la desenvoltura naturalista de la dramaturgia de Ligne-Poët. Y en un grabado como este, por ejemplo, por favor, un grabado para ilustrar Le Petit Solfège de Claude Terrasse, pues encontramos en una clave más amable, más infantil, ese aire, ese acento gran guiñolesco que yo le señalaba. Pero la oportunidad para afirmarse en cierto pintoresquismo moderno y ecléctico le viene a Bonnard a través de Bollard. Bollard le solicita su colaboración para las ediciones artísticas que hace, y algunas de las estampas y de las colecciones o de las ilustraciones que lleva a cabo Bonnard para Bollard son, efectivamente, como les decía, la ocasión, la oportunidad para afirmarse ya definitivamente en ese pintoresquismo moderno. Por ejemplo, algunas de las estampas, por favor, del álbum Algunos aspectos de la vida de París. La siguiente también. Bien. Pero digo moderno, ¿y qué modernidad es esa? Fran Castel, por ejemplo, no dice que Bonnard sea moderno, dice que es modernista. La verdad es que Bonnard le ha dado pie. Sus carteles, sus biombos, lo presentan como un pintor decorador. La siguiente, por favor. Pero yo no digo modernista, no quiero decirlo, me resisto a decirlo. Digo simplemente pintor moderno, y lo digo en el sentido tradicional baudelairiano, en el sentido que Baudelaire ha construido y atribuido a su amigo Constantin Guis, de pintor de la vida moderna. En este artículo, en este célebre e influyente artículo, fascinante artículo también, este fascinante ensayo de Baudelaire sobre el pintor de la vida moderna, que muchos de ustedes conocerán, se hace una relación de temas, o sea, hace una relación de aquellos temas que deben interesar al pintor, esos y no otros. Lo curioso es que Bonnard ha tenido la oportunidad de encontrar estos temas, todos y cada uno de ellos, no tanto en la pintura de Constantin Guis, como en las estampas, de los grandes maestros japoneses del ukiyo-e. La influencia, por favor, otra, la influencia de estas estampas es una influencia larga, complicada, diversificada. Yo no voy a entrar en ella. Lo que está claro, y ustedes lo saben, es que la pasión coleccionista por estas estampas, el gusto por estas estampas, su difusión ya digo que era extensa y pormenorizada, ha determinado correcciones visuales muy notables en las concepciones perspectivas tradicionales. Ha, por ejemplo, planteado todo, digamos, ha alterado el sistema de encuadres, como en este caso. Pero Bonnard, que siempre fue un pintor que encuadró a la japonesa, y no solo en su juventud, no solo en esta primera juventud, sino a lo largo de su vida, o por lo menos casi hasta el final de su vida, y ya volveré sobre esta cuestión, ha aprendido de los maestros del ukiyo-e no solo este repertorio de temas dignos y propios del pintor de la vida moderna, sino que también lo que he aprendido es a ser curioso. En los maestros del ukiyo-e, Bonnard aprende a ser un voyeur. La siguiente, por favor. Una especie de diablo cojuelo. Un pintor que, como los pintores japoneses, no en vano Lane los ha llamado pintores de imágenes, pintores de un mundo flotante, al modo de los pintores japoneses, Bonnard levita. Pasa por encima de las cercas de los muros, atraviesa las ventanas, levanta los tejados y se permite esta curiosidad enfermiza que va a conservar, en este caso sí, hasta el fin de su vida. En resumen, ¿qué se podría decir? ¿Qué se podría decir? ¿Qué dicen de Bonnard? ¿Qué es lo que él no dice y otros dicen? Que es un pintor decorativo, un pintor plano, por ejemplo, un pintor japonizado, japonesoide. Pintor pintoresco, valga la redundancia, pintor y amable y galante, al modo de los grandes pintores galantes franceses del siglo XVIII. La siguiente, por favor. Todos estos adjetivos, todos estos atributos configuran una imagen muy particular de Bonnard, una imagen que yo no creo que sea incierta. La del pintor que se mueve en un círculo muy particular, que pinta para una gran burguesía ilustrada, una gran burguesía francesa, burguesía enriquecida, un tanto bohemia, excesivamente artística tal vez, una burguesía que sin embargo no se avergüenza de sus orígenes, que no se avergüenza de su condición. Hay distintos círculos, por supuesto, pero aquel al que pertenece Bonnard y al que estos atributos que otros le conceden, le arrastra, es indudablemente el círculo de Misia Nathanson, la mujer de uno de los hermanos Nathanson, que fueron los promotores de la Revue Blanche, esta gran, grandísima, vistosísima, por favor, la siguiente revista, que es, bueno, digamos, una más entre algunas de las grandes revistas modernistas que aparecieron en Europa por aquellos años, PAN o, por ejemplo, en España, Juventud. Para esta revista ha trabajado, bien, esta es una obra de Bonnard, es el cartel que anuncia la aparición de la Revue Blanche. Es un hombre muy vinculado efectivamente a la Revue Blanche, trabaja como ilustrador, ilustra muchas obras que aparecieron en la Revue y obras que en estos casos, en esta época Bonnard despliega una gran actividad como ilustrador. Muchas de las obras que ilustra en esta época pertenecen a autores de este círculo dominado despóticamente, hegemónicamente por Misia. Misia Nathanson, Misia Edwards, Misia Sert. Por ejemplo, las ilustraciones para la María de Peter Nansen, las ilustraciones para las historias naturales de Jules Renard o estas maravillosas ilustraciones para el 628E8 de Mirbeau. La siguiente, por favor. Misia, y sabemos ahora bastantes cosas de ella, pues se ha publicado hace 4 o 5 años una excelente monografía, una excelente biografía, no científica, pero sí, y por eso precisamente más entretenida, Mísias fue una mujer que se hizo célebre por promocionar, por sostener a elegantes, a gentes elegantes, con un cierto poncif, tal vez. Gentes como ella fue la gran defensora, la gran promotora de Diaghilev en Francia. Fue con los años la descubridora y mecenas de Coco Chanel. Pero en este círculo aparentemente frívolo, aparentemente trivial, excesivamente modernista de Mísia, hay también algunos personajes muy incómodos, hay algunos personajes muy disolventes. Desde luego, Jarry. Y, en buena parte, porque desde luego resulta más disolvente que Jarry, Mallarmé. Hace dos o tres días alguien me preguntaba, sabiendo que estaba yo escribiendo sobre Bonnard, alguien me preguntaba que alguien me decía que él creía que había una fuerte relación, que había una cierta semejanza entre Bonnard y Proust. Yo, bueno, Proust no perteneció, esto se sabe ciertamente, Proust no perteneció al círculo de Mísia, debió resultarle, aparte de... había demasiados judíos, en primer lugar, y luego, por otra parte, debió resultarle excesivamente bohemio, insoportable, insufriblemente bohemio. Por otra parte, se sospecha, precisamente los autores de esa monografía sobre Mísia, sospechan que Mísia puede haber sido uno de los modelos de la Madame Verdurin de Proust, o sea que realmente no parece que Proust tuviera mucho que ver con esta gente, y su pintor favorito, desde luego, nunca fue Bonnard, sino el mediocre Jacques-Émile Blanche. Sin embargo, encuentro unas relaciones sorprendentes, y creo que merecería la pena hablar de esto más en detalle, pero no me lo puedo permitir, y sobre todo no se lo pueden permitir ustedes, porque si no sería larguísimo. Hay una cierta relación, una estrecha relación, quizá insospechada por el propio Bonnard, entre Mallarmé y Bonnard. Entre el Mallarmé, sobre todo, de esas maravillosas chansons-bas. Encontramos, efectivamente, en estas chansons-bas y en muchas de las ilustraciones modernas o que reflejan la vida moderna del Bonnard de estos años, una misma socarronería, un mismo horror vacui, un mismo arbitrario desvío de las sensaciones, una misma defensa tenaz y casi violenta del artificio frente a la naturaleza y una misma tensión antirromántica. Hay en Mallarmé, como hay en Cézanne, y esto es algo que ha expuesto brillantísimamente Blanchot, una obsesión antirromántica por realizar. Expresa, por ejemplo, en ese célebre verso de Mallarmé, que yo traduzco así, un tanto castizo, esas ninfas las quiero yo perpetuar. ¿Qué quiere decir Mallarmé aquí? Pues que la mitología es inviable. Del mismo modo que para Bonnard es inviable la iconografía de sus amigos los nabis. Pero no solo es inviable la mitología, sino que la visión en ese aspecto religioso, con esa connotación religiosa a la que yo antes aludía, es inane. Inviabilidad de la mitología, inanidad de la visión. Pero sin embargo, frente a la visión, sí la vista. Seducción. Seducción de la vista, por el contrario. Todo es en vano. En 1910, Apollinaire, que apreciaba a Bonnard, le tacha de pintor galante, de pintor goloso y apetitoso, de pintor ingenuo. 38 años más tarde, en 1948, André Lhote, que fue gran amigo de Bonnard, no solamente le llama ingenuo, sino que ya le llama naïf. Bonnard, con cierta tristeza, escribe: cuando mis amigos y yo quisimos continuar y desarrollar las búsquedas de los impresionistas, intentamos sobrepasar... me he dejado unas diapositivas sueltas por aquí, pasen ustedes. Bueno, esto venía por lo de goloso. Y ya, bien. Cuando mis amigos y yo quisimos continuar y desarrollar las búsquedas de los impresionistas, intentamos sobrepasar sus impresiones naturalistas del color. El arte no es la naturaleza. Fuimos más exigentes con la composición. Por otra parte, era posible sacar mayor partido del color como medio de expresión. Pero la marcha del progreso se precipitó. La sociedad dio la bienvenida al cubismo y al surrealismo antes de que nosotros lográramos lo que nos habíamos propuesto. Nos quedamos entonces como suspendidos en el aire. Como suspendidos en el aire. Bonar ciertamente no habla de sus amigos, está hablando de sí mismo. Pero en esta confesión dolorida y doliente, hay un elemento interesante, muy interesante para el historiador o para el crítico. Hay un término poscueno, una fecha. Se habla de que él y sus amigos, aunque ya he descartado a los amigos, no había logrado todavía lo que se había propuesto antes de que el cubismo y el surrealismo recibieran el beneplácito de la sociedad. Bien, vamos a decir, no es fácil saber cuándo la sociedad dio su beneplácito al cubismo, sí, pero resulta una fecha excesivamente temprana. ¿Al surrealismo cuándo ocurre? ¿Cuándo la sociedad da ese beneplácito? Bien, yo no creo que sea la fecha que yo voy a dar, porque el beneplácito llegó quizá mucho más tarde. Pero voy a elegir una fecha que es arbitraria tal vez, 1925 más o menos, porque es en esa fecha, es en ese año cuando Miró y Masson hacen sus primeras tentativas automáticas, sus primeros ensayos automáticos. Suponiendo que Bonnard lograra lo que se había propuesto, Cézanne, por ejemplo, confesó siempre que su fracaso, es decir, que no lo había logrado, que no lo había realizado. Sería a partir de 1925, más o menos. ¿Pero cuándo? A partir de esa fecha. En 1920, el gran crítico e historiador, más crítico que historiador, por fortuna, Élie Faure, escribe: «Estad seguros», es 1920, «estad seguros de que la posteridad descubrirá que hay en Bonnard un orden profundo, orgánico, que surge desde lo más profundo del hombre». Un año antes, en 1919, se habían publicado las dos primeras monografías sobre Bonnard, y están publicadas por dos personas que tuvieron una cierta vinculación con el cubismo, una vinculación afectuosa, sobre todo el primero de ellos, Léon Werth, que publica en ese año una monografía. Léon Werth fue autor de uno de los primeros artículos razonables y razonados, como decía Golding, sobre el cubismo, que apareció en 1910 sobre Picasso, y además que, por otra parte, constituye el único testimonio de una enigmática exposición de Picasso, de la cual, digo, este artículo de Werth es uno de los propios, de los pocos testimonios. El segundo, el autor de la segunda monografía, es François Fosca, que muchos años después escribirá un libro que titula Balance del cubismo. Pero en 1911, Apollinaire, en un artículo sobre el Salón de Otoño, escribía: «Matisse y Bonnard nos ofrecen en sus cuadros una ausencia completa de formas. Desde luego, con respecto al cubismo, esa ausencia de formas solo puede ser para Apollinaire una secuela del impresionismo, una acusación». Bien, parece que todo ocurre antes y después de 1925, más o menos. Hasta 1925, otros hablan por Bonnard. A partir de 1925, la cosa se pone más grave. Existe un casi completo silencio. Hasta 1925 se discuten, hablan, sustituyendo a Bonnard, hablan de si será modernista, de si será Navi, de si será un posimpresionista. A partir, sin embargo, de 1925, su pintura produce la más absoluta perplejidad. ¿Cómo? A ver, ponga de todas maneras ahí una diapositiva, por favor. Bien. ¿Cómo y cuándo alcanza Bonnard esa peculiar y sorprendente congruencia de su pintura que tanto nos admira? ¿La apreciemos más o menos? Pues no sé. La verdad es que esa congruencia, si es que la alcanza, a mí me parece que la alcanza sin que nadie se dé cuenta, sin que nos demos cuenta, y ni siquiera nos damos cuenta viendo la pintura de Bonnard, viendo una exposición como esta. No sabemos cuándo, de pronto llegamos al final de la exposición y pensamos, ¿pero cuándo ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido para que el amable pintor, el galante pintor de la vida moderna, se convierta en el asceta doliente de los últimos autorretratos? ¿Cómo se las ha arreglado Bonnard para construir este cuerpo magro que aparece en el espejo y que parece irse a beber en cualquier momento esa botella de trementina? ¿Cómo ha pintado Bonnard esta estampa de la desesperación? Se dice a menudo, y con alegría, que Bonnard es un pintor alegre. E incluso algunos dicen que hasta dominguero. Lot lo decía, por ejemplo. ¿Qué es el pintor de la joie de vivre? Yo la verdad es que nunca he visto esa joie de vivre por ninguna parte. Yo, más que hablar de una escuela de la joie de vivre, al que algunos insensatos, además, incorporan también a Matisse, Yo hablaría en el caso de Bonnard por vincularle a alguna escuela. Yo le incluiría en la escuela de la espera. Por favor. No, la siguiente. En la escuela de la espera. Realmente toda la pintura de Bonnard espera. Sus temas son la expresión más flagrante de esa escuela de la espera. Los baños o las toilettes. Por favor, siguiente. Las siestas. La pintura en Bonnard no solamente espera, sino que se duerme. Las meriendas, estas meriendas ya un poco rancias, abandonadas, lacias. Y estos paisajes bochornosos. Escuela de la espera. Las cosas, los bizcochos, las flores, los paisajes, se van instalando en la pintura de Bonnard mientras se duermen. Se van acomodando en ella mientras cabecean. Se amontonan allí en un cada vez más vergonzoso sopor. Pero no podemos hablar de siestas, no podemos hablar de una pintura que duerme. Hay que buscar otra pista y esa pista es una pista geográfica. Una pequeña indicación en el mapa. En 1912, Bonnard se instala en Vernon y mantiene su casa, a pesar de sus viajes, hasta 1924. En 1925 se desplaza al sur y se instala en Canet. De Vernon a Canet, es decir, de Monet a Matisse. Vernon está junto a Giverny. Canet está junto a Niza, donde pasa sus últimos años Matisse. ¿Por qué este desplazamiento? ¿Por qué esa tensión geográfica? ¿Por qué esa pequeña pista en el plano? El origen de todo esto es un fracaso. El fracaso al que ya ha aludido Apollinaire en 1911 y el fracaso, sobre todo, que se encarna en una obra que yo no puedo proyectarles porque no he conseguido una diapositiva, que es Mediterráneo. Pero, en fin, aquí tenemos, si no exactamente una obra equivalente, una obra que podría tener algo que ver con aquello que Apollinaire dice que es mediterráneo. ¿Y qué es lo que dice Apollinaire? Aparte de aquello de que es una pintura sin formas, dice algo mucho más grave, más molesto. Dice, es un ragú de colores, un guiso indigesto. Efectivamente, Bonnard comprende en un cuadro como este, La mujer del loro, La mujer con loro de 1910, que es un auténtico homenaje a la pintura francesa, al fin y al cabo es un tema clásico en la pintura francesa moderna. Recuerden ustedes La femme au perroquet de Courbet, o recuerden el cuadro también de Mujer con un loro de Manet. En este cuadro hay una indigestión, una pesadez. En Vernon, junto a Monet, Bonnard se propone resueltamente, decididamente, a frenar y corregir esta expansión molesta, esta mezcla molesta del color. Ese color les dice a sus amigos que os enloquece, que os enloquecía. Ha comprendido que su pintura manifiesta una notable, notoria debilidad estructural. Algo que también Monet ha sospechado de su propia pintura y va a intentar resolver al mismo tiempo que Bonnard, en Vernon, en Giverny. Años más tarde dirá Bonnard que el color no añade placer al dibujo, lo refuerza. Monet anda, como les digo, en este mismo problema. Un problema que él va a intentar resolver a su modo en los nenúfares, en las ninfeas. Siguiente, por favor. Monet lo resuelve con facilidad. Sus problemas son de otra índole también. Lo que hace es prácticamente reducir los distintos términos a uno solo, picar, como si fuera una perspectiva militar, el punto de vista, totalizar y homogeneizar el motivo hasta que coincida perfectamente con la superficie de representación. Bonnard no sigue este camino, aunque ya digo que el problema puede ser equiparable. Por el contrario, no solamente no reduce los términos y pica el punto de vista, es decir, levanta el solo y único término hasta la superficie del cuadro, sino que, por lo contrario, conserva el punto de vista frontal. Y lo complica incluso. Lo complica con una extensión a veces abrupta, excesiva, desmesurada del horizonte, sobre todo en los paisajes, desde luego. Pero su solución el camino que encuentra Bonnard para resolver este problema, que Monet ha resuelto a su modo, consiste en llevar hasta el extremo o empezar a aprovechar ese horror al vacío que había sentido desde su juventud y había fortalecido tal vez leyendo a Mallarmé. Pero en este caso, siguiente por favor, en este cuadro, por ejemplo, particularmente, está en la exposición, Las terrazas del año 25, aunque creo que, aunque no sé, tengo alguna duda de que es un cuadro continuado posteriormente, en el catálogo da la fecha del 25, yo creo, por el contrario, es un cuadro que se sigue pintando hasta los años 40. Lo que está claro aquí es, digamos, lo que está manifiesta es una lección aprendida en Cézanne. En Cézanne, Bonnard ha aprendido a amontonar, a estratificar, a conceder el mismo valor a todos los términos. Pero ese mismo valor se resuelve prácticamente, técnicamente, en un amontonamiento, en una estratificación rigurosa, poderosa, de los términos. Hasta el extremo de que este cuadro, digamos, no sé, si a lo que más pueda recordar es a una persiana. Es un cuadro compacto, indudablemente. La siguiente. Pero no pensemos que hasta una fecha tan tardía, es decir, hasta una fecha como 1925, Bonnard ha sido incapaz de pintar nada interesante, nada magistral. Este cuadro de 1928, La tarta de cerezas, es, a mi entender, la primera obra maestra de Bonnard. Llega tarde, a pesar de todo. Bouillard, yo creo que se le ha anticipado muchos años. Pero en este cuadro, en un cuadro además en el que encontramos toda una serie de procedimientos ya característicos de Bonnard, por ejemplo, desplazamiento de las figuras hacia los márgenes, consolidación de las zonas medias, lo que está clara es, digamos, lo que nos llama la atención es la poderosa evidencia de la composición, de la estructura del cuadro. Esa coherencia que yo me atrevería a calificar, que yo quisiera calificar de fisiognómica, porque el cuadro realmente es como un rostro, es como una máscara, y lástima que la diapositiva sea tan mala, es un auténtico rostro. Un rostro único. De ahí que yo hable de una coherencia fisionómica en el que se abren dos ojos en la espesura, como una máscara. Bonnard, desde luego, en 1908, dijera lo que dijera Apollinaire un par de años o tres años más tarde, ya no bouillardea, que es la palabra que emplea, siguiente, por favor, que emplea Apollinaire, aunque había bouillardeado, desde luego. Pero también, desde luego, entre 1910 y 1920 hay un cierto impasse en la pintura de Matisse. Ese impasse determinado por el fracaso comprendido perfectamente por Bonnard, de cuadros como Mediterráneo y toda una serie de cuadros que hay en torno a Mediterráneo, donde el color se recalienta, donde el color arde y acaba convirtiendo la viveza del color en cenizas. Sobre todo todos esos cuadros de paisajes, digamos, de horizontes extensos, con figuras al aire libre, o incluso algunos cuadros mitológicos. Ya he dicho que, como Mallarmé, Bonnard nunca estuvo dotado para la mitología. Los bodegones y los desnudos quizás son mejores, quizás son más convincentes. Como culminación, sin embargo, de este periodo de reflexión sobre el excesivo ardor del color, como culminación de su pintura en Vernon, siguiente, por favor, tenemos esta puerta abierta que está presente en la exposición y que es, a mi entender, uno de los cuadros más reveladores de Bonnard. Un cuadro pintado entre 1914 y 1920, me voy a permitir leer lo que yo mismo he escrito en el catálogo, porque no sea más que por evitar hablar más de la cuenta. Hay un cuadro que parece el vivo retrato de esta escuela de la espera. La puerta abierta que Bonnard pintó a lo largo de la guerra, desde 1914 a 1920. La puerta ha permanecido durante 6 años abierta y franca al paso del tiempo y de las estaciones que han dejado allí su distinta temperatura, repartida en 3 zonas. Una sombría a la izquierda, otra más clara en el centro, ocupada por un modesto bodegón, y la vista sobre el jardín, y una tercera a la derecha, mordida por la claridad del mantel. Es un cuadro de rígida estructura, muy dibujado, pero ni el nítido encuadre de la puerta, ni la oposición entre las 2 zonas frías de los extremos y la más cálida del centro producen ninguna ilusión de profundidad o invitan a entrar y salir por el hueco intermedio. Las zonas frías, situadas en primer término, retroceden y se solapan imperceptiblemente bajo la vista del jardín, que parece así un papel colgado de la pared o, propiamente, una pilastra luminosa aplastada contra el muro de un pórtico en penumbra. Pero hay otro cuadro que constituye la auténtica frontera geográfica entre el periodo, por utilizar esta palabra tan cursi, de Vernon y el periodo de Canet. Es un cuadro que también está en esta exposición. Siguiente, por favor, mujer sentada leyendo una revista. Y también me voy a permitir, por última vez, leer lo que yo escribía. con una exaltada y dolorosa ambición de perpetuar, de realizar, Bonnard pinta en 1925 dos o tres cuadros estupendos. Uno de ellos, mujer sentada en una biblioteca mirando una revista, lo pueden ver ustedes en esta exposición. Es un cuadro de mediano tamaño, como casi todos los suyos, pero que uno imagina monumental por la dimensión de cada una de las figuras que lo integran, la dimensión y el peso necesarios para soportar el escorzo trepidante de la mesa. Lo más sorprendente es el modo en que Bonnard ha logrado restablecer el equilibrio entre la batería de objetos que cae por la diagonal de la mesa y las grandes superficies de la parte superior del cuadro, la mujer que lee, el sillón, la estantería. Cézanne le ha enseñado a estratificar magnitudes y lograr así que lo más pesado flote sobre lo más ligero. Pero Bonnard tiene recursos propios. Ha empotrado en el cuadro una gran cuña clara de perfil triangular cuya base ocupa el margen derecho. Y dispuesto en el cruce de las diagonales, que coincide además con el vértice de la cuña, un diagrama romboidal, la revista, del cuadro mismo, un diagrama romboidal del cuadro mismo, que lo ancla sólidamente y nos describe sus tensiones dominantes como si fuera la muesca de un tornillo. Hay en este cuadro indudablemente una enorme, una considerable complejidad estructural o de composición. Bonnard empieza a saber controlar magnitudes heterogéneas, conservando, sin embargo, su oposición dinámica. El auténtico cuadro, sin embargo, y ya lo señalaba en este texto, es ese diagrama romboidal central, esa muesca. Esa muesca que nos pone sobre la pista de lo que va a ser la pintura de Bonnard. Una pintura que se contrae, una pintura que entra en un proceso de contracción. Contracción en primer lugar y sobre todo de la pupila, con todo lo que comporta de agudeza, de perspicacia. El cuadro crece, se funda, se conserva en la vertical del ojo y existe una progresiva inhibición colateral. Bonnard parece como si pretendiera convertir el viejo paradigma del cuadro ventana en un cuadro ojo, es decir, que el cuadro se convierta, no sea un lugar por el que se mira, a través del cual se mira, como decía León Batista Alberti, sino que sea el verdadero, un trasunto, una reproducción, un simulacro del auténtico, del verdadero, del único órgano de la visión, del ojo mismo. Esto había sido presentado, había sido, digamos, insinuado de un modo muy ingenuo por un gran arquitecto francés de finales del XVIII, Ledoux, siguiente, en su famoso... Ah, no, la siguiente. Aquí. El anterior era un poco una ilustración de ese proceso de contracción. Este Coupe-Dale, que es un grabado que ilustra su álbum de proyectos para presentar, el álbum en que presenta el proyecto para su teatro de Besançon, podría ser una primera versión ingenua de ese intento de conversión del cuadro, de la representación en auténtico ojo. Aquí ya digo de un modo ingenuo, naturalista y explícito. Pero hay algunos cuadros impresionistas en los que ese crecimiento del cuadro en la vertical del ojo y ese proceso de inhibición colateral tiene una ilustración ya inteligente. Siguiente, por favor. Por ejemplo, este famoso cuadro de Monet que representa un campo de amapolas en una hondonada cerca de Giverny. Entre las pocas observaciones que es sobre pintura, observaciones técnicas, que sobre pintura se han conservado de Bonnard, hay una que es la que más ha repetido, la que más se conoce. Aquella que aconseja dejar un espacio vacío en el centro del cuadro. Siguiente. Esto no es de Bonnard, indudablemente, es el puente japonés, una de las versiones del puente japonés de Giverny pintado por Monet. Pero este espacio central no es, como algunos han sospechado, un indicio del carácter posimpresionista o solapadamente impresionista o criptoimpresionista de Bonnard. Para mí no lo es en modo alguno. Porque efectivamente en los cuadros impresionistas hay un vacío central, hay una especie de excavación, como decía Greenberg, una especie de sumidero, diría yo, es la palabra pertinente en un cuadro como este, un sumidero central por el que el cuadro se derrama, por el que el cuadro se vacía, se va. Pero ese espacio, insisto, ese espacio vacío central de los cuadros de Bonnard no es en modo alguno un sumidero, no es un punto de vista siquiera. Siguiente, por favor. Ahí veremos a Monet mirando, viendo sus nenúfares. No es un punto de vista como en Monet, sino que es un punto de mira, como en una escopeta, como en un revólver. No hay nada de panorámico en la pintura, digamos, en este espacio vacío central. No hay pretensiones panorámicas, porque además los problemas de encuadre no interesan. Es simplemente, siguiente por favor, un punto de apoyo. Un punto de apoyo para un órgano concreto, que ya ni siquiera es el ojo, es la nariz. Sabemos que Bonnard pintaba con la nariz dentro del lienzo. ¿Para qué? Para vigilar el crecimiento concéntrico del cuadro. Ese espacio vacío central no es, por lo tanto, no es un sumidero. Es un nudo, por el contrario. Es una resistencia, una dureza. Es como un corcho que flota. No sé si ustedes han advertido que en la mayoría de las versiones de las bañistas de Cézanne siempre hay en el centro un hueco, un sumidero. No solo los impresionistas, sino el propio Cézanne, tan cuidadoso. Claro que Cézanne argumentaba, digamos, lo explicaba diciendo que es que no había logrado realizar, no había conseguido rellenar ese punto en blanco, pero ese punto en blanco estaba destinado a ser rellenado. Pero, indefectiblemente, por ese agujero el cuadro se va. En este caso, por lo tanto, lo que se está construyendo, lo que se está fabricando es un corcho, una dureza que cierra ese espacio vacío. De este modo, el perfil del cuadro, el perfil de un cuadro de Bonnard, sobre todo los cuadros de Bonnard de los últimos 15 años, el perfil de estos cuadros es el de una pirámide aplastada. Digamos que, pues, que el motivo, el bodegón, el desnudo, el paisaje, trepa por ese vástago central, trepa con dificultad, trepa como trepan las hormigas en un charco sobre la hoja. Pero ese perfil piramidal, Bonnard lo quiere aplastar hasta el límite. Intenta constantemente nivelar, rebajar. Siguiente, por favor. Nivelar, rebajar, sin embargo, pues, la superficie. Por otra parte, Bonnard lleva a cabo en su pintura... Pongan la siguiente, porque me parece que... No. Lleva a cabo en su pintura una distribución arbitraria y equitativa de los valores. Esto es algo que Lot ha dicho de un modo muy ingenioso, pero que quizá ha sido el propio Bonnard el que lo ha explicado de un modo más brillante. Dice Bonnard, el cuadro es una serie de manchas que se van entretejiendo hasta formar un objeto sobre el que el ojo pasea sin tropiezo. La palabra francesa que emplea Bonnard es accroc, sin tropiezo, o bien también, sin rasgarse, sin mancha. Alguien me ha contado, ese mismo amigo que me recomendaba aquella novela, me ha contado que parece ser que Bonnard tenía una cierta fascinación por los papeles de plata, de los chocolatines o de los caramelos, y que situaba, quizás sea incierto, pero a mí me parece fascinante. Colocaba estos papeles de plata celosamente, envidioso, junto a sus cuadros e intentaba que sus cuadros fueran como esos papeles de plata. Sobre los papeles de plata, casi ninguno de nosotros ha vuelto a pensar desde los tiempos de la escuela, cuando pasábamos horas en el pupitre alisándolos. Yo he intentado pensar que es un papel de plata. Imaginemos un papel de plata arrugado y mate. Volverle su tersura es una operación sencilla, aunque es bastante laboriosa y exige pulso. Lo que se hace simplemente es empujar las arrugas hasta sacarlas fuera del papel, expulsarlas, empujarlas, hacer que se vayan, echarlas de casa. Lo que se le restituye al papel, pues, es su silueta primera. Cuando estaba arrugado el papel, había figuras distintas. Ahora, sin embargo, hay una sola que coincide con la superficie del papel, y coincide exactamente. La última pintura de Bonnard, y con esto acabo, podría resumirse, quisiera yo resumirla, digamos, ya un poco académicamente, en tres momentos o en tres aspectos distintos, golpes de vista. En primer lugar, en los últimos años de su vida y en esa situación límite a la que llega Bonnard físicamente y en su pintura, Bonnard renuncia a los encuadres. Bueno, esta es la diapositiva anterior en la que yo quería proyectar para este caso. Esos encuadres caprichosos, esos encuadres extravagantes, esos cuadros en que de pronto vemos solamente una mano de una persona, en que de una persona solamente se ven los pies o un codo. Renuncia por completo a estos encuadres caprichosos, a estos encuadres extravagantes que le venían, no exclusivamente, pero que le venían en buena parte de los maestros japoneses de Ukiyo-e. Por otra parte, Y, digamos, obviamente y consecuentemente con este olvido de los encuadres caprichosos, lo que pretende Bonnard... Ah, bueno, gracias. Ahora sí, ahora necesito la siguiente. Lo que pretende Bonnard es que el motivo encaje perfectamente en la superficie del cuadro. Que el motivo se doble, se adapte al formato del cuadro. Esto, por supuesto, tiene su evidencia, digamos, su expresión más exacta, su expresión más definitiva en algunos de los cuadros, digamos, en algunos de los desnudos y sobre todo desnudos en el baño. Porque indudablemente, siguiente, por favor, es en el baño donde el cuerpo, sobre todo metido en la bañera, encuentra ese perfecto estuche, ese guante que le envuelve, y donde Bonnard aprende en esas incansables, en esas inacabables e inaguantables toilettes de su mujer Marta. La gente siempre dice que, bueno, que los desnudos de Bonnard pues, revelan una cierta picardía, no sé, que lo presentan como una especie de viejo pícaro o picarón, y la razón es bien sencilla: su mujer se pasaba el día metida en el cuarto de baño lavándose obsesivamente, neuróticamente, pero lo que sí ha aprendido Bonnard es a ver un baño, es decir, a ver ese estuche perfecto en que la figura encaja perfectamente, en que un cuerpo humano encaja perfectamente en un envoltorio, en un espacio. Y para eso Bonnard estira, deforma, destroza y arrasa los cuerpos para que efectivamente encajen perfectamente. Se llega así pues a una situación límite, una situación en la que ese horror vacui, que ya en su pintura de juventud era evidente, se exacerba, llega a una situación verdaderamente extremada y peligrosa. Bonnard somete sus cuadros a un bombeo de pintura. Un amigo me decía, ¿por qué has titulado esta conferencia lo que no sabía Bonnard? Haberlo titulado El Navi Líquido, y es verdad. Un bombeo de pintura, pero un bombeo que exige constantemente achique, que hay que bombear por una parte y por otra parte achicar constantemente. Esto le lleva a cualquiera a la locura. La consecuencia es, el resultado es, siguiente por favor, una absoluta falta de aire. Todo está lleno, sin plan, sin ningún plan, sin ningún alarde de encuadre o de composición. Simplemente todo está lleno. No corre en los cuadros del último Bonnard, siguiente por favor, ni una sola brizna de aire. Sube entonces la temperatura a una velocidad vertiginosa. Y la pintura de Bonnard, como su propio cuerpo, y no lo digo retóricamente, alcanza esa desesperación final, esa desesperación límite y única en la historia del arte moderno. Siguiente, por favor. Podría decirse entonces realmente, y acabo, aquello que decía Valéry en su maravilloso ensayo sobre Mallarmé. La definición de la belleza es fácil, es lo que desespera. Es todo.